Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hacemos balance en este tiempo que tenemos por delante de lo que ha dado de sí el 2014, pasado ya el Ecuador de este año. Queremos valorar cómo ha sido, cómo está siendo para una de las ciudades más significativas de la Comunidad de Madrid y del sur de la región, como es Fuenlabrada. Queremos hablar de educación, de industria, de desarrollo económico, de los últimos datos del desempleo, de muchos asuntos de actualidad que queremos, como digo, repasar con el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que hoy nos acompaña. Alcalde, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, decía yo que queríamos hacer balance. ¿Cómo ha sido? ¿Qué podríamos destacar de estos 6 meses que ya han pasado de 2014?
Bueno, pues no cabe la menor duda que estos 6 meses están fundamentados en el presupuesto para el 2014 que aprobamos el año pasado y, por lo tanto, que marcaba lo que eran las líneas generales de lo que va a ser la gestión del ayuntamiento y la acción en cuanto a prioridades políticas a definir en la ciudad y a plantear en la ciudad. Entre ellos está la agenda social, que venimos realizando desde hace ya muchos años, pero que se ha visto incrementada en estos últimos años, motivado fundamentalmente por la necesidad de ayuda a muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. De ahí, por ejemplo, que hemos ampliado todo lo que tiene que ver con los libros y material escolar, con las becas. Hemos creado ya el curso pasado y este también, lo vamos a ampliar, la etapa 03 en cuanto a becas, ayuda a comedor para los niños y las niñas de nuestra ciudad que tienen unas determinadas necesidades y apoyo a todo lo que tiene que ver con las problemáticas que viven las familias de Fuenlabrada. Digamos que eso es donde más recursos económicos hemos destinado.
Estamos hablando de una cantidad que está en torno a...
Pues si hiciéramos cuenta de todas las delegaciones, hay que tener en cuenta que el área social es cerca del 53% del presupuesto del ayuntamiento. Por lo tanto, es uno de los municipios donde más aportación a lo que llamamos el área social tiene. Y segundo lugar, otro de los ejes fundamentales será, dada la economía saneada del Ayuntamiento de Fuenlabrada, hay que recordar que somos el sexto ayuntamiento con menos deuda del conjunto de los ayuntamientos de España, y que eso nos ha permitido y nos permitía hacer un plan de inversión potente, una vez despejados algunos obstáculos que nos quería poner el Ministerio de Hacienda, pero que están resueltos, y que esa inversión pues va a significar la mejora de algunos barrios de Fuenlabrada y mejorar los espacios verdes, los parques, mejorar algunas de las condiciones de lo que es la habitabilidad en sí de la propia ciudad. Digamos que esos son los dos ejes fundamentales. Y hay un tercer eje que no tenía nada que ver con los presupuestos directos del ayuntamiento, que son aquellos temas de compromisos que tiene el gobierno regional. Y no cabe la menor duda que ahí pues estamos frenados, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo al centro de atención primaria del barrio del Hospital o al nuevo nudo que hay que hacer intercalar entre la glorieta del barrio Loranca y de la calle Francia y la 506 para también pues facilitar mejor lo que es la movilidad urbana de la ciudad y algunos otros aspectos como es el polígono industrial Bañuelo, que bueno, esperemos ya que de una vez por todas la Comunidad de Madrid, que tiene la mayoría dentro del consorcio, pues lo que le venimos exigiendo es de que se comercialice ya lo que es el suelo una vez que nos hemos puesto de acuerdo a esa propuesta que habíamos hecho de reducir el precio del suelo. Digamos que esto ha sido durante estos meses pues lo que nos ha ocupado en lo que es la gestión municipal.
Ahora hablamos del Bañuelo, que le quería preguntar específicamente, pero antes hemos empezado haciendo un balance mirando hacia atrás. Yo quería mirar hacia adelante porque estamos a poco tiempo, un año escaso de las elecciones municipales, y me gustaría que me dijera qué le queda todavía a su gobierno por hacer de aquí a esos comicios locales. ¿Qué proyectos son los que quieren que sí o sí, antes de las elecciones, estén ejecutados?
Bueno, algunos de ellos va a ser difícil que se puedan ejecutar. Antes se hacía referencia a aquellos incumplimientos de la Comunidad de Madrid y no hay buenas perspectivas de que la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones y cumpla con sus compromisos con esta ciudad, que es el centro de salud del barrio del Hospital Universidad del Vivero, o el nuevo nudo al que me estaba refiriendo, o bajo mi punto de vista en este momento es cuando hay que tomar una acción mucho más positiva para un plan de reindustrialización de la zona sur en general y en particular también de la ciudad de Fuenlabrada, ¿no? En este sentido, una situación de desempleo importante, pues parece que sería necesario que hubiera un gran acuerdo de las administraciones, en este caso tanto de la Comunidad de Madrid como de los ayuntamientos del sur y en concreto también Fuenlabrada, para proceder a un plan de reindustrialización máxime cuando en el futuro, en los próximos años, pues lógicamente van a venir unos fondos europeos que también van a ser gestionados por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas, uh-huh. y que se tenían que estudiar y analizar las necesidades del sur de Madrid, que es una de las zonas más castigadas a nivel de desempleo del conjunto de la comunidad. Por tanto, yo creo que eso es importante. Eso lo hemos lanzado, pero bueno, vamos a ver si otras administraciones lo recogen. A mí me gustaría que sobre esta propuesta algunos alcaldes del sur de Madrid se pronuncien, para a partir de ahí pues tener algún tema de encuentro que podamos coincidir en las necesidades que tiene una forma global que tiene el sur de Madrid.
Porque cuando usted habla, es verdad que es una iniciativa que no es la primera vez que la comenta el alcalde de Fuenlabrada sobre ese plan, necesidad de un plan que potencie la industria, decía, en el sur y también en la ciudad. ¿Cuáles serían las actuaciones? ¿Cuáles serían las claves de ese plan? Porque se habla del plan en general, pero si tuviéramos que destacar qué cosas habría que abordar, ¿cuáles serían?
Bueno, en primer lugar, una potente inversión pública para mejorar todo lo que son los entornos y las infraestructuras de los polígonos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay polígonos que en los años 90, del año 90 al 2000, había un plan de rehabilitación de polígonos industriales, que eso en el año, a partir del año 2000 se eliminó por parte del gobierno regional y a través de fondos europeos, a fondos propios del gobierno regional y fondos de los ayuntamientos en este sentido. Por lo tanto, es un primer plan de la mejora de todo lo que tiene que ver las infraestructuras de los polígonos industriales para adecuarlos a una nueva, a hacer un nuevo plan, porque uh-huh. Ya llevamos muchos años en los que ya se acometieron importantes inversiones, pero que es necesario volver a hacer. En segundo lugar, pues no cabe la menor duda que es promoción del sur de Madrid como un área de, después de Madrid capital, somos la zona de, como la segunda, Fuenlabrada, por ejemplo, la segunda ciudad industrial de la comunidad de Madrid en número de empresas, eso acompañado con el sur. Tercer lugar, invitar a una mayor implicación de las universidades en el tejido productivo de las ciudades del sur de Madrid. En cuarto lugar, pues lógicamente un polo de atracción para que la Comunidad de Madrid, que tiene medios, y el Estado, que tiene medios, pues también divulgarlo en el exterior con la potencialidad que hay. Por supuesto, no cabe la menor duda que tiene que haber líneas de financiación mucho más claras, más nítidas y más fáciles de conseguir para la pequeña y mediana empresa de la zona sur. Bueno, esas son ideas que yo aporto. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que en este sentido sería conveniente pues que, lógicamente, se unieran también otras iniciativas. Le pongo también otro dato que me parece relevante, que lo estamos tratando ahora con todo el tema de la fibra óptica, con las grandes empresas del sector, ¿no? Trabajan mucho en lo residencial y nosotros queremos que vayan también a los polígonos y lo estamos intentando concertar con las empresas que están extendiendo lo que es la fibra óptica en nuestra ciudad, que es también una forma de competitividad para las propias empresas. Es decir, que hay, yo creo, un abanico importante que se puede hacer, pero no cabe la menor duda que esto la Comunidad de Madrid tenía que
articularlo
en cuanto a ver las características que implicar a todos los ayuntamientos, porque uh-huh. para eso están las comunidades autónomas también, uh-huh. para hacer modelos en cuanto a territoriales, de reequilibrios territoriales, y esto es lo que necesitamos en este momento en el sur.
Porque muy brevemente, para cambiar de tema, decía usted que el resto de alcaldes de la zona sur, la mayoría de distinto signo político al suyo, quiero decir del Partido Popular, no sé si usted ha tenido algún contacto, sabe si están en esa misma línea o...
Bueno, yo he tenido contacto con el alcalde de Parla, que es de mi propio grupo político, estamos en la misma dirección, he hecho invitaciones a través de los medios de comunicación a los alcaldes del Partido Popular, lo hice también en el pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y bueno, quiero aprovechar nuevamente la oportunidad que se me da en un medio de comunicación para plantear la necesidad que al margen de signo político que se pueda tener en los gobiernos municipales, hay temas de interés general que afectan en su globalidad al sur de Madrid. Hoy una decisión que se toma en Fuenlabrada afecta a Leganés. Una decisión que se toma en Leganés afecta a Fuenlabrada.
Están todos muy interrelacionados.
Sí, es decir, por lo tanto, yo creo que esa conexión, ese trabajo conjunto de estas ciudades, que representamos 1 millón de habitantes, de un trabajo conjunto para mejorar las condiciones de empleo, mejorar la economía y tomar iniciativas por parte de todos los ayuntamientos junto con las administraciones central y autonómica, pues yo creo que es un tema muy potente, muy interesante y que estoy convencido que los ciudadanos lo verían con buenos ojos, lo distintamente del municipio, porque además yo digo que el empleo tiene que ser muy global, es decir, y al ser muy global tiene que haber medidas globales. Hoy ya no, los tiempos no se, las distancias no se miden en kilómetros, se miden en el tiempo
en el
que
tiempo.
Tarda uno en los desplazamientos, ¿no? Por tanto, pues hay que hablar también de movilidad, es decir, un gran plan para el sur, que es lo que yo demando en este momento.
Muy interesante, la verdad es que sí, por eso le hemos dedicado un poco más de tiempo a este asunto, pero no quería yo dejar nos queda todavía tiempo para hablar con el alcalde, pero no es mucho, así que vamos a concretar. Temas educativos son muy importantes, usted ha mencionado ya esas becas comedor, para becas también para material escolar y libros de texto, para 0 a 3 años. Fuenlabrada es un municipio que tiene un alto porcentaje de población en edad escolar, no sé si es
la segunda de la comunidad de Madrid.
Capital, sí. Y tiene además en estos días ha vivido diferentes conflictos educativos que desde aquí hemos seguido. Ahora mismo el que tiene en boga, podríamos decir, no me gusta hablar así, pero es el que está ahora mismo en el punto de vista informativo también, es el de la Cipreste de Ita. No sé si hay alguna novedad al respecto. Sé que el ayuntamiento lo sigue muy de cerca y está ofreciendo el apoyo a los padres. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ayer por la tarde tuve también un encuentro con los padres en el propio centro, que llevan encerrados bastantes días. Además, a mí me da la impresión que hay una cerrazón ahí absurda por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de la Consejería de Educación. Sí, recordarán muchos de los televidentes que me estén viendo cuando el Partido Popular, con una operación de cosmética, como nos tiene habituados en ello, lanzó aquello de la libertad en la elección de centros educativos. Se acordarán muchos de los vecinos. Bueno, pues si esto es una realidad, ¿por qué si hay niños para crear un aula y han pedido las familias por cercanía el colegio Arcipreste de Ita y hay suficientes niños para crear un aula y tiene los espacios normales, por qué no se accede a esa petición que hacen los padres de que se cree? Estamos hablando de un aula exclusivamente porque hay niños suficientes para crear ese aula. Y, por lo tanto, a todos la interpretación que hacemos desde el ayuntamiento, que hago yo personalmente y que hacen los padres, es que esto de la libre elección de centros del Partido Popular es una nueva operación de cosmética y que no es verdad. Otra cosa distinta es que hubiese habido un número muy bajo, de familias que hubiesen pedido ese colegio. Pero si hay los suficientes niños para ampliar a un aula más en el colegio, ¿por qué esos niños se tienen que ver desplazados, inclusive con un problema geográfico? Porque esos niños que están, los vecinos que me pueden ver, les quiere mandar a la otra parte de la vía, del tren, es decir, bueno, pues no parece como algo natural, ¿no?, con esos desplazamientos. Estamos hablando de niños pequeños.
De tres años.
Entonces, esto tiene un sentido. Entonces, estamos haciendo. Yo le he pedido una reunión a la consejera, para dos temas. En primer lugar, porque yo hace mes y medio tuve una reunión con ella, todavía no me ha contestado aquellos temas que se había comprometido. Es verdad que en ese hace mes y medio esto del Arcipreste de Ita no se conocía en este caso, pero le pedí una reunión para abordar el caso concreto de los padres del Arcipreste de Ita, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un sinsentido, ¿no?, el hecho de que si hay niños suficientes, ¿por qué no se crea un aula?
Bueno, pues ahí está el asunto que seguiremos de cerca. Alcalde, es que me queda minuto escaso. No puedo resistirme a cerrar la entrevista sin preguntarle por algo que es actualidad en su partido, en este caso, aunque yo creo que afecta a toda la sociedad, porque estamos hablando del partido, de uno de los partidos mayoritarios con más presencia en la historia política de España. Entonces creo que es importante y por eso me gustaría que me hiciera una valoración. El domingo hay elecciones internas para elegir al secretario general. Aquí en Fuenlabrada se han creado dos plataformas, la plataforma a favor de Pedro Sánchez y a favor del señor Pérez Tapias. Hágame un poco una valoración. ¿Qué se espera del día 13?
Bueno, pues yo lo que espero es una gran participación de los compañeros y compañeras, de los militantes del Partido Socialista de Fuenlabrada, del Partido Socialista en términos generales del país, que este ejercicio democrático, que por cierto debería ser también para todos los demás partidos políticos, ¿no? Me parece siempre que al Partido Socialista se le pide algo más que no se pide a los demás partidos, pero bueno, nosotros vamos a hacer un ejercicio democrático en la elección de nuestros secretario general, y en este sentido pues yo lo que espero es que haya una gran participación y que, bueno, pues lógicamente saben todos ustedes, porque yo no me suelo esconder en política, que en este caso pues estoy apoyando a Pedro Sánchez como a la secretaría general, y por lo tanto pues estoy trabajando para que sea el próximo secretario general.
¿Qué cree usted que Pedro Sánchez puede aportar, que no aporte nosotros?
Bueno, pues en primer lugar porque fíjese, él toma la decisión en el mes de diciembre. Es verdad que para el tema de las primarias, ¿no? Uh-huh. Y muy solo se ha recorrido toda España, todas las agrupaciones, hablando con compañeros y con compañeras, planteando lo que él entiende que debe ser el Partido Socialista o cómo hay que trabajar para mejorar el Partido Socialista. Eso ya tiene un valor añadido. Es decir, cuando todavía en diciembre no se sabía cómo se iba a plantear, ella estaba pensando en esas futuras primarias. Es verdad que ahora ha surgido lo de la Secretaría General, y eso pues tiene un valor añadido. Conozco a Pedro Sánchez porque coincidió conmigo en la Comisión Ejecutiva Regional cuando estábamos en ella. Es una persona con clara, vamos, identificado con la izquierda, y sobre todo identificado con las políticas sociales en ese sentido. Le he podido seguir no solamente en la presencia de esa comisión ejecutiva, y por lo tanto pues creo que es el perfil idóneo para liderar el Partido Socialista, y también pues porque él, recuerdo alguna conversación que he tenido con él, coincidimos también, con esto no quiere decir que los demás no coincidan, de los más candidatos, pero coincido con él fundamentalmente que después del Congreso el Partido Socialista tiene que dar un ejemplo de unidad y de trabajo para recuperar en este caso de hacerle valer a los ciudadanos, hacerle comprender a los ciudadanos que el único partido, el único instrumento que tiene la izquierda para volver a gobernar este país y cambiar este país es el Partido Socialista Obrero Español. Y en eso pues tenemos una coincidencia de que tenemos que salir unidos después de ese congreso.
Y en eso está el partido, y a ver qué ocurre este domingo en esas elecciones. Muchísimas gracias, alcalde, por haber estado con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Hoy hemos hecho un balance de lo que ha sido en Fuenlabrada lo que va de año, y también mirando al futuro con otros asuntos de interés. Muchas gracias por su atención.